UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hace 18 meses, los que siempre dicen que vienen a salvar el fútbol, el Barça, el Real Madrid, incluso el Atleti y los ingleses, propusieron un proyecto, una nueva competición que revolucionaría todo fútbol visto con nuestros ojos. Pero no contaban con algo. Y es que a pesar de que estos equipos eclipsen todo lo mediático y tengan aficionados por todo el mundo, el amor por lo propio se une. El Sevilla y el Betis, el Sporting y el Oviedo, el Athletic y la Real dejaron toda rivalidad por protestar ante una injusticia. En Inglaterra se colgaron murales con la fecha de muerte de su equipo por pertenecer a dicha organización. Por suerte, todo se olvidó. Parecía que había terminado el deseo de unos ricos que querían ser aún más ricos. Sin embargo, un fallo en el Tribunal Europeo ha vuelto a conceder una nueva oportunidad a la Superliga, pero ahora, aunque piensen que es una victoria, los de siempre están más solos que nunca. Muy buenos días a todos, hoy es viernes 22 de diciembre de 2023, el día de la lotería y un nuevo programa de Deport Radio, sí, en la radio UMH, todos los lunes y viernes de 12 y media a 1, el programa de la actualidad deportiva, de las noticias, del análisis y de la mayor cobertura del fútbol español. Hoy somos poquitos, bueno, muy poquitos, solo tengo a Alejandro Ruiz.
Muy buenas, David, felices fiestas.
Felices fiestas también para todos y recordad que podéis vernos en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, con el usuario Depost, ESP. Yo soy David Amorós y ya está todo listo, todo carburando esta vez. Me subo yo a la música, ¡empezamos! Bueno, Alejandro, esta vez somos muy pocos, eso es una evidencia, solo te tengo a ti, pero la verdad es que hay un tema bastante noticiable y la verdad es que ayer dio la vuelta al mundo entero y es el caso de la Superliga. Yo entiendo que puedes tener una postura, que puedes estar a favor, puedes estar en contra, puede que te parezca bien, que te parezca mal, pero bueno, hay unos hechos y hay que contarlos. ¿Qué te parece el nuevo modelo de la Superliga?
A ver, primero de todo sí, decir lo de que somos pocos. Al final, bueno, llegan las fiestas y la gente tiende a ir a sus pueblos y demás. Esperemos que lo estén pasando bien. Y ya entrando en materia con la Superliga, David, yo me gustaría decir que es un tema que tenemos media hora de programa, pero podríamos estar hablando muchas, muchas horas, porque es mucho más complejo de lo que parece a simple vista, yo creo. Pero a mí, me has preguntado sobre el formato, me gusta el formato de competición como tal. O sea, creo que es verdad que son muchos partidos, pero dos grupos de ocho, estoy hablando de la mejor Superliga, por así decirlo, que sería la categoría Gold, puede ser, o Star o algo así.
Star.
A mí el formato me gusta, la Blue creo que es igual, es un formato de dos grupos conformados por ocho equipos que compiten entre sí y se clasifican los cuatro primeros. Lo que no me gusta es lo complicado que es acceder a ella, porque para empezar, para llegar al Star, tienes que haber ascendido Blue y Gold antes. O sea, tienes que ascender dos categorías para conseguir llegar a lo que sería la Champions como tal. Yo creo que es donde compiten los mejores clubes europeos. Eso no me gusta, porque creo que debería de haber tú ganando en tu liga, por ejemplo, te puedas meter en una categoría superior, no tengas que empezar bajo del todo. No sé si compartes esto conmigo en cuanto a lo que viene a ser el propio formato.
Yo creo que además esto debería ser la opinión general, ¿no?, de cualquier persona, porque realmente el fútbol es un deporte y cualquier tipo de deporte necesita su competitividad y para ello quien es el mejor tiene que jugar con los mejores. Pero Alejandro, vamos a dejar claro esto, el nuevo modelo de Superliga, que además se presentó ayer oficialmente, lo concedió, bueno, el CEO.
Un segundo, porque ayer lo que sucedió, como tú has dicho, fue el fallo del tribunal.
Sí, el tribunal
un tribunal
de Europa, seguro.
Y o sea, lo que se decía es que la Champions, la UEFA, mejor dicho, no es quien para decir que no se pueda crear una competición.
Deja de ser, como se dice, un monopolio.
Un monopolio, efectivamente.
Vale, es decir, un monopolio a lo que hablamos es de que pueden haber, aquí es como a lo mejor los ultraliberales estarán seguramente súper felices, pero esto quiere decir que una empresa no puede tener el alcance de todo lo deportivo en el nivel europeo. ¿Qué? Es decir, puede haber totalmente libre competencia de que cada uno pueda tener su competición.
Que no hace falta entrar en si estamos a favor o en contra de la Superliga, pero a mí me parece lo más normal del mundo. Al final, ¿no estás de acuerdo?
Vamos, sin duda. Sin
ah,
duda,
vale,
sin
digo,
duda.
Digo, realmente yo creo que la UEFA aquí se equivocaba y yo creo que era más un tema de miedo a una posible Superliga y una forma de ganar tiempo, por así decirlo, con tema llegar a acuerdos con clubes y demás, que realmente el decir que no se pueda crear una competición anexa. Me parecía incomprensible.
Sí, molaría poder contarlo todo. Tenemos el tiempo bastante reducido. Vamos a dejar claro, ¿no?, el modelo de la Superliga. Estaríamos hablando de tres categorías, como ha hablado ya Alejandro. Lo más importante es que son las dos primeras, Star y Gol. Ahora mismo yo sí que creo que es Star la primera.
Star, sí.
Ambas de 16 equipos, es decir, 32 entre las dos. Y una última, que es la Blue, que es la tercera. Si tenemos que hablar en términos actuales, sería la Conference League, sí, que son 32 equipos para conformar esos 64 equipos.
Exactamente el mismo formato, David. Como hemos dicho, en la Star y la Gold eran 16 equipos con 8 grupos, o sea, con dos grupos, pues en el caso de la Blue hay 32 equipos, 4 grupos, exactamente el mismo formato, solo que a la hora de las rondas eliminatorias habría una eliminatoria más.
Ahí estamos, correcto, Alejandro. Vamos a ir por partes. Ayer el CEO de la Superliga, que realmente no es el CEO de la Superliga, es de una empresa que realmente lleva todo el tema de la competición, tanto económico como ahora mismo institucional, Ben Richard, creo que he dicho bien el nombre, intentó eclipsar todos los medios de España, por lo menos a nivel nacional, porque
estuvo hasta en el canal de Ibai, David. No sé si lo has visto, se pasó por el canal de Twitch, así que imagínate, no solamente medios periodísticos, quería llegar a todas las plataformas y a todo el mundo.
No, a todo el mundo llegó, eso sin duda, porque es la noticia más sonada en el mundo deportivo, y bueno, yo creo que ya ni mundo deportivo, es a nivel internacional. Dejó muchos titulares, pero hay uno que yo creo que es el más importante. El Girona, si termina ganando la Liga, y ya no si gana la Liga, si están entre los cuatro primeros, que normalmente los que van a la Champions League, no pasaría a jugar la mejor competición europea, Alejandro, pasaría a jugar la Blue, que estamos hablando que es la tercera categoría. Evidentemente esto es lo más cuestionable. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto?
A ver, yo ya lo he mencionado antes en la introducción, a mí, en cuanto a formato como competición, si dejando atrás intereses, dejando atrás pues esos intereses políticos, incluso económicos, te centras en el formato de competición, a mí lo que no me convence es la forma de acceder a la Superliga. No veo justo que el ganador de las cinco grandes ligas no entren directamente a la mejor liga. O sea, que sería la Star, si no me equivoco. No veo justo que no entren, incluso la Gold, que dice, bueno, pues ya si asciendes, no me parece bien. O sea, creo que obviamente estamos hablando de una utopía, se debería de dar la Superliga, pero yo no entiendo que tengan que entrar en la Blue. Si eres el campeón de la liga, tendrás que competir con los mejores, porque lo has demostrado en la anterior campaña, y para mí debería entrar en la Star. No sé bien cómo debería ser el formato, pero eso es algo que me chirría y mucho.
Sí, me gustaría también destacar, Alejandro, un poco el contexto que da el CEO de la Superliga, de la empresa vinculada a la Superliga, y es que dice que es una oportunidad mejor para seguir creciendo. Es decir, el Girona, por ejemplo, no sabemos lo que va a pasar hasta final de liga, pero seguramente si termina clasificando a Champions, no le da tiempo a tener una plantilla sólida y de conseguir al menos competir en la Champions, porque ahora mismo a priori tú ves al Girona y piensas que no pasa de fase de grupos. Entonces lo que intenta razonar Ben Richard, el CEO de la empresa vinculada a la Superliga, es de que al Girona le dé tiempo, y para que le dé tiempo a crear una plantilla consistente, a poder pelear contra los mejores, es pasar desde lo más bajo hasta lo más alto.
Sí, sí, a ver, si lo hiciera está muy bien, pero es que si entras en la Blue, si no me equivoco, descienden cada año 20 equipos o algo así. Para que entren 20 equipos tienen que salir 20 equipos. Si hay 32 equipos y se van 20, es muy complicado mantenerse, yo creo, también, al menos en esta categoría Blue. Y realmente no sé, o sea, el tiempo obviamente se puede conseguir, pero es muy complicado mantenerse en una categoría en la que defienden bastante más equipos de la mitad.
Sí, vamos a ir por partes, ya hemos un poquito la opinión, un poquito el modelo, el dinero. Esto es lo más importante, ¿por qué? Porque evidentemente la noticia de ayer también va vinculada a que hablan de que sería totalmente gratuito el fútbol. Evidentemente esto hace que la gente a lo mejor se interese un poquito más por la Superliga. Y claro, tú te preguntas, solo con publicidad, ¿no? Que a priori es lo que piensas, tienes que igualar los 4.700 millones que la Champions un poco reparte entre la Champions, bueno, la UEFA, entre la Champions, la Europa League, la Conference League e incluso equipos que no compiten en competición europea. Esos 4.700 millones. Ayer le preguntaban a Main en el partidazo de COPE y él dice que es que ya está todo negociado, ya está todo hablado, y es que con solo publicidad serían capaces de igualar e incluso igualar esos 4.700 millones de la Champions.
A ver, yo es verdad que en temas económicos, publicitarios y demás me pierdo, pero la verdad es que suena bastante tentador. Es verdad que la UEFA, pues al final, ¿qué cifra has dicho? 4.700, ¿verdad?
4.700
serían capaces millones de igualarlos. La UEFA se queda gran parte de ese dinero, si no me equivoco, de todo lo que genera la UEFA Champions League. A priori, en esta
competición… Ya no.
Hace
un año o dos, sí. Es verdad que todo gracias a la Superliga, el 50% lo tiene como una empresa llamada ECA, que es la que un poco es la representación de prácticamente todos los equipos, menos a lo mejor el Barça y el Madrid.
La ECA, ahora abriremos ese melón, que supongo que ahora hablaremos sobre los clubes que se han puesto en contra de la Superliga y por qué lo ha hecho cada club, pensamos. Pero la ECA, dentro de la dirección de la ECA, está Al-Khelaifi, el presidente del
Barça. Correcto, es el presidente. Ahí están las dudas, pero hay que admitir que la ECA ya prácticamente tiene a todos los equipos europeos. Y cuando tú estás en la ECA, tú puedes decidir el dinero que realmente quieres que cómo se reparta. Ayer se discutía, Bain, un poco para también rechazar el modelo de la UEFA, que por ejemplo, tú no puedes llevar a los tribunales, si perteneces a la ECA, no puedes llevar a los tribunales a la UEFA, es uno de los estamentos, es un poco tu manera de protegerte, pero muy bien contestado también por parte de los periodistas del partidazo, es que por ejemplo en la Superliga, esos equipos que realmente la crearon, que ahí hay bastantes que ahora mismo dicen que no, por lo menos en el apartado inglés, hay muchos de ellos que ahora mismo firmaron y tienen que pagar, es que no se ven obligados a pagar una suma de dinero para poder salir de la Superliga, así que estamos hablando de acuerdos muy parecidos. Alejandro, si te parece, vamos a hablar un poquito también de la UEFA, porque si la Superliga no te parece bien, la UEFA tampoco, eso es una evidencia. Ayer Bain, por ejemplo, también hablaba de que la UEFA está ejerciendo presión sobre los clubes, muchísimos equipos ayer se desmarcaron totalmente en contra de la Superliga, ya no solo a nivel nacional aquí en España, además con un mensaje bastante particular de gánatelo en el campo, a nivel europeo prácticamente todos los ingleses, muy importante también la figura del Bayern de Múnich, totalmente en contra, el Borussia también, pero evidentemente el grande de Alemania hace mucho. ¿Qué te parece que tantos equipos estén en contra?
A ver, es verdad que muchos de ellos, por ejemplo, en la Premier, si no me equivoco, es más un tema… iba a decir estatal, yo creo que mejor la palabra sería conjunto, por así decirlo, que han llegado a un acuerdo de desmarcarse completamente de la Superliga a raíz de las propias manifestaciones que hubieron en el primer anuncio de la Superliga. Y luego es verdad que pues te vas a distintos clubes, el Bayern y el Dortmund son dos que se pusieron de acuerdo para desmarcarse, el Paris Saint-Germain nunca ha estado dentro del proyecto, si no me equivoco. En Italia la Juve parecía que era uno de los tres que estaba junto a Madrid y Barça hace año y pico. Ahora parece también que se ha quedado un pelín atrás y es verdad que da la sensación de que no sé cómo saldrá esto adelante, pero da la sensación de que es un poco chapuza, por así decirlo. Hay tres clubes en la Superliga. Ya te digo, veremos cómo se va desarrollando con los próximos meses, porque esto no es cambiante en meses, semanas, es cambiante en horas y días, porque hoy se puede decir una cosa, mañana otra, y el día de Nochebuena se puede decir otra diferente, así que hay que esperar un poco a ver cómo va evolucionando todo, pero es verdad que a priori la sensación que da es que hay muchísimos clubes en contra y muy, muy, muy poquitos a favor.
Sí, ayer Bain también hablaba de que dejar que nosotros convenzamos a los que necesitamos, porque es una estabilidad que ofrece una competición tan grande a nivel europeo y que lo organicen ellos mismos. Dejó muchos titulares, eso sin duda. Nosotros hemos repasado un poco, ya no solo nuestra opinión, sino tanto el modelo a nivel económico, lo que dejaría a través de esa plataforma Unify, que sería sería todo totalmente gratuito poder ver la Superliga. Pero yo te quiero hacer una última pregunta, y es que ayer también el CEO de la Superliga hablaba mucho, Alejandro, de que en la Liga hay muchos partidos sin trascendencia, que no tienen nada de importancia. Entiendo que se puede referir a partidos de la parte de la tabla de abajo. Evidentemente yo creo que lo dijo sin mucho preámbulo. A mí me gustaría preguntarte, ¿no crees que tantos partidos, tantas veces vamos a ver a lo mejor al Barça contra el Arsenal, al Real Madrid contra la Juventus? Sé que a lo mejor esto ya lo has escuchado mucho, pero ¿no crees que a lo mejor también se hará aburrido? Porque en la Superliga a nivel del baloncesto, lo que antes a lo mejor era un Real Madrid Maccabi Haifa, o como se diga, Alejandro, nos hacía decir, madre mía, qué partidazo, ahora ya se ha hecho muy repetitivo, ¿no?
Sigue siendo un partidazo, pero es verdad que al repetirse tanto en el tiempo, pierde el ser tan especial, yo creo. Pasó también en la época en la que el Madrid y Barça se enfrentaban 6-7 veces por temporadas entre Champions, Copas, Supercopas, en Liga los dos partidos correspondientes a cada temporada. Yo creo que perdería quizá un poco ese especial de... Hay dos clásicos al año normalmente, hay dos derbis al año normalmente. Estoy hablando de los equipos que competirían a priori en la Superliga. No quiero excluir a nadie, pero es verdad que serían estos tres al menos los que parece que entrarían en el proyecto directos desde España en caso de que se llevara a cabo. Y yo creo que, pese a que sí que perdería de ser un poco especial, el partido sigue siendo el mismo y sería atractivo, claro. Luego, lo que decías sobre las declaraciones del CEO de la Superliga es una visión muy subjetiva, yo creo. O sea, como visto desde fuera, porque al final será partido intrascendente para este señor, pero a cada uno le interesa su equipo, le interesa su ciudad y le interesa su gente, y le da igual realmente a un señor de Cádiz que ha ido al Nuevo Mirandilla toda la vida, o a uno de Pamplona que ha ido al Sadar, le da igual el Madrid y el Barça, le importa su equipo, y para él no es un partido intrascendente, es el partido de la jornada.
Muy importante esas declaraciones que das, Alejandro. Una última pregunta, y yo también me voy a mojar. ¿Piensas que la Superliga tiene proyecto de futuro? ¿Piensas que la Superliga es buena para el fútbol?
Creo que es un modelo mejor que el anterior. A mí, la verdad, que ya te lo he dicho, como formato de competitivo me gusta. Lo único que no me gusta es los ascensos y descensos. Pero al menos ahora mismo parece que no se va a llevar a cabo. O sea, lo veo muy, muy complicado. Al final la UEFA está ejerciendo muchísima presión desde el otro lado de la balanza. Y parece que es un proyecto que, si se lleva a cabo, va a ser dentro de bastante, bastante tiempo, porque hay que convencer a muchísima gente.
Yo, Alejandro, me voy a mojar. Yo pienso que este proyecto no tiene margen de futuro. ¿Por qué? Porque es muy importante la competitividad en el fútbol. Porque yo pienso que para que este proyecto salga en un largo plazo, necesita evidentemente la inversión y necesita tener el escaparate de los mejores equipos del mundo. Y para eso necesitas evidentemente que dentro de la mejor categoría, que sería en este caso la Star, necesitas que estén los mejores. Y para eso evidentemente en todo tipo de ocasión vas a intentar de que ni Barça, ni Madrid, ni Liverpool, ni United, ni otros equipos, que siempre son los que más seguidores tienen, siempre vas a querer que estén ahí. Por lo tanto, nunca vas a dejar vivir al Granada, cuando jugó la Europa League hace 2 años, tener esa ocasión de jugar contra posiblemente casi los mejores equipos, aunque no fuera la Champions. No vas a permitir que el Girona, si consiga alcanzar el sueño de ganar la Liga o incluso quedar entre los 4 primeros, que tiene muchas posibilidades, no le vas a dar la oportunidad de recibir en Montilivi a lo mejor al Bayern de Múnich. Hay muchas cosas que evidentemente se van a quedar en contra, y por eso siempre me voy a quedar con el mismo lema que demostraron en Anfield un aficionado, y puso el nombre de su equipo y puso el año en el que se inauguró y el año en el que para él había muerto, y fue cuando firmó el acuerdo a favor de la Superliga. Eso te lo estoy hablando del Liverpool, de un aficionado que sí, que ve todos los años a los mejores equipos del mundo y posiblemente su equipo sea uno de los mejores equipos ingleses. Me desmarco totalmente en contra de la Superliga. Yo creo que es hacer más ricos a los más ricos y seguir haciendo más pobres a los más pobres, porque nunca se fijan en el fútbol modesto, porque nunca lo van a hacer, y por lo tanto con la Superliga yo creo que no estamos para salvar el fútbol, porque también hay que decirlo, la UEFA nunca ha estado por el interés.
Es que te lo iba a decir, al final es, como se dice, Guatemala o Guatepeor, porque es verdad que la Superliga, todo lo que llega, sobre todo a los clubes modestos, obviamente no le interesa, ni muchísimo menos, pero por otro lado también hay que decir que bueno, es verdad que no les interesa, pero tampoco el formato UEFA es algo que les beneficie una barbaridad. Es también un formato hecho para ricos. Y yo creo que la Superliga sí que es quizá algo llevado más al extremo, pero hay que tener en cuenta el por qué no entran muchos equipos en la Superliga, como City y demás, que es porque con la UEFA tienen carta vía libre para hacer lo que quieran prácticamente en tema traspasos y demás, porque el fair play financiero yo creo que es algo que ya se ha demostrado que no existe.
Pues sí, Alejandro, ahí estoy totalmente de acuerdo. Vámonos ya con este repasito que hemos hecho de la Superliga. Nos vamos ya a la Liga eSports, porque cerramos el año 2023 y hay que hacerlo de la mejor forma posible. Bueno, Alejandro, pues vamos a cerrar el año 2023 de la mejor forma posible, y es hablar evidentemente de la competición liguera del fútbol español. Esta vez lo recalco un poco mejor porque ya que la Superliga a lo mejor nos quiere quitar la competitividad en la Liga, vamos a hablar bien, bien de esta competición. La jornada número 18 ha dejado muchos titulares. Uno de ellos es que el Real Madrid, que además fue el último partido de ayer, vamos a hablar ya de ello, parece que, bueno, tenemos, hay que decirlo, tenemos nuevo líder, pero parece que el Madrid, ni muerto ni destruido, le consigues arañar ni un solo punto.
Hombre, yo creo que, David, no sé si me compras esto, pero el partido que gana ayer el Madrid es de esos que se dice que son partidos que ganan los campeones.
Vale, la Liga,
Partidos que ganan la Liga, uno menos en Mendizorroza desde el minuto 54, es decir, unos 40 minutos, y de repente en el minuto 90 aparece Lucas Vázquez y se mete un buen remate de cabeza y te llevas 3 puntos. En el que ha sido probablemente el peor partido de la temporada junto al del Civitas del Madrid. Para mí esos son los dos peores partidos. Y rescatas 3 puntos de oro que te hacen irte a, pues eso, al parón de invierno. Empataba a puntos con el Girona.
Sí, líder el Real Madrid de forma momentánea. Vamos a irnos al colíder, que tienen los mismos puntos. Pero es que el Betis, yo creo que fue ese gol que nadie queríamos que llegara. Menos evidentemente los seguidores de Sevilla, mejor béticos,
no vaya a ser David.
Los béticos. Y es que el Real Betis empataba 1-1, casi ya llegando al minuto 90, al Girona, que se había adelantado minutos antes de que terminara la primera parte, un nuevo gol de Dobic,
de penalti.
Sí, porque yo con el nombre de Dobic me lío un poco. Así que un empate que a lo mejor nos deja un poco raros, ¿no? Las sensaciones.
Hombre, el Girona yo creo que fue muy, muy, muy superior. E incluso tras el gol del Betis la tuvo el Girona para llevarse los 3 puntos e irse ya confirmado como líder al parón de invierno. No lo consiguieron y únicamente rascaron un punto del Benito Villamarín. Que si no me equivoco, el Betis, no sé cuántos empates llevará esta temporada, pero da la sensación de que siempre que hay un partido del Betis, el Betis empata y el MVP es para Isco.
No, lo del MVP eso es seguro, pero Alejandro, ¿qué sensación te deja que cuando tenías la oportunidad de ser del campeón de invierno, en el último momento fallas y haces que el Real Madrid pueda llevarse el liderato momentáneo? A lo mejor es un poco las sensaciones que te puede dejar de cara a que el Girona no sea capaz de repetir una hazaña como hizo el Leicester y ganar una liga a los grandes.
Sí, a ver, al final queda solamente una jornada para que llegue el fin de la primera vuelta y yo creo que el Girona va a seguir ahí. Es verdad que pierde 2 puntos importantes en la lucha por el título, pero al final estás empatado con el Madrid. Creo que es algo más anecdótico el ser colíder segundo que sea algo de relevancia, porque al final lo que marca esto es la diferencia particular de goles en los enfrentamientos directos, que hay que recordar que el Madrid ganó 1-3, 1-4 en Montilivi, no recuerdo, por lo que por esa parte el Girona tiene un papelón gordo en caso de empate a puntos a final de temporada y que hayan aguantado ahí en la parte más alta de la tabla, pero ya te digo, David, yo creo que es algo anecdótico. Hay que seguir esperando a que pasen las jornadas, a ver si el Girona mantiene este nivel de juego, porque ayer, pese al punto, el nivel fue muy, muy bueno. Y nada, pues eso, seguir esperando las jornadas y ver si se cae el Girona de Mitchell o aguantan.
Sí, vamos también a hablar un poquito del Barça, del Atlético de Madrid, los otros dos que están ahí en la pelea, aunque se están quedando un poquito descolgados. El FC Barcelona ganaba por la mínima al último. Más dudas para el equipo de Xavi, sin duda. Y el Atlético de Madrid que empata. Vamos a ir por partes. Alejandro, si te parece, empezamos con el FC Barcelona. 3-2. Tuvo que aparecer el capitán porque el entrenador, lo siento decirlo, no lo hizo.
Sí, Sergi Roberto, que luego en declaraciones postpartido decía que era el primer doblete de su carrera. Así que nada, un día importante porque la verdad es que el Barça, pese a que no sufrió mucho, el Almería, la verdad, se le vio bastante competitivo para lo que nos está acostumbrando, con un Massimiliano espectacular. Me gustó muchísimo el partido del guardameta almeriense y yo creo que es verdad que ya la salvación se pone muy muy complicada. Sigues teniendo 5 puntos con 18 jornadas, es un promedio paupérrimo, la verdad. Y si no me equivoco, efectivamente, la permanencia aún así está 10, que lo decimos todos los programas, pero es que siguen sin despegarse esos que están ahí cerquita de la zona del descenso y eso le da un pelín de esperanzas a una Almería para ver que si remonta la situación aún está ya a tiempo de revertir pues bueno esa condición de colista. Pero es verdad yo creo que algo de brotes verdes hubieron en el partido. Al final, frente a un rival como el Barça, da rabia no llevarte el punto, pero yo creo que en cuanto a sensaciones, pues sales de Montjuic con una mejor espina que en las anteriores jornadas.
Yo, aparte del partido que hace el Barça, que tampoco lo voy a tildar de vergonzoso porque consigues conseguir los 3 puntos, yo tengo que decir que hay un momento en el que se escucha a segunda al Almería. Yo sí que quiero destacar esto porque me parece que un seguidor del Barça, que gana ligas, que está acostumbrado a estar ahí arriba porque siempre lo ha estado, no puede tener la indecencia de cantar a segunda un equipo que aún no ha ganado, que no ha conseguido sumar 3 puntos, que está ahí abajo. Me parece vergonzoso y evidentemente desde aquí lo cancelamos, sí, totalmente.
Lo decía Juanma Castaño en el partidazo en la noche del partido, David, y es que yo creo que es de las peores cosas que se pueden cantar a un rival en un campo de fútbol, porque te pones a pensar, obviamente pueden haber muchos cánticos muy ofensivos, pero yo creo que este es ir a hacer daño, realmente, ¿por qué se mete el Barça con el Almería? Nadie le había hecho nada, le mete un gol Batistao y se ponen a se cabrea la afición y empieza a cantar eso que no tiene ningún tipo de sentido. Y no hace otra cosa que parece que es que el Barça va mal, por así decirlo, en todas las direcciones y en todas las facetas de la institución.
Pues eso, sin duda, Alejandro, y también destacar que mandamos un abrazo a toda la afición almeriense, que están sufriendo mucho, un año muy complicado, pero un año que hace bastante afición. El Atlético de Madrid, que empataba 3-3 contra el Getafe, desde aquí también vamos a mencionar a Broncano, que tiene que vestir toda la semana con la camiseta del Getafe porque pareció que lo hizo aposta, y es que pedía que si marcaba gol el delantero del Getafe y además empataba, pues parecía que tenía que ponérsela. Y es que, ¿cuántos goles lleva ya?
Sí, Borja Mayoral, voy a mirarlo, pero creo que son bastantes. Son 14 goles, 12 de ellos en Liga y 2 en Copa.
Locura, ¿eh? Vaya datos que nos está regalando Borja.
De hecho,
¿selección?
Es que es lo que iba a decir. Habrá que ver cómo llega José Lu de cara a la Eurocopa. Es verdad que es un delantero que le gusta mucho a Luis de la Fuente. Para mí, yo creo que Morata es indispensable en la Euro 2024, pero cuidado esa segunda plaza para ser segundo delantero. O incluso llevarte a los 3.
No, va a estar reñido, eso te lo puedo yo decir. Alejandro, vamos a hablar un poquito también del Valencia. Consiguió ganar frente al Rayo Vallecano, además un gol de Sergi Canós, que tenía una dedicatoria especial, evidentemente por lo que significó para él su madre, su abuelo. Es un tío de Valencia, eso. Cuando te llevan a Mestalla, cuando lo mamas, al final es muy especial. El Athletic, que consiguió ganar el último minuto. Es verdad que hay una falta ahí sospechosa, pero bueno, Sandro también dice que tampoco es para ponerse así que un gol en el último minuto del Athletic que dio los 3 puntos al equipo vasco y le hace soñar por seguir ahí arriba. Muchos partidos, muchos partidazos. El Mallorca ayer conseguía ganar 3-2 a los Osasuna, se ponía 3-1 en el último minuto. A los Osasuna casi le mete el miedo en el cuerpo a los de Aguirre, que a ver si con esta victoria consiguen ir para arriba. Ahora tienen un parón y tienen momentos para sentarse y reflexionar, pero un equipo que tiene que reflexionar es el Granada. 0-3 ganó el Sevilla, el estreno del nuevo entrenador sevillista, vamos, por todo lo alto, ¿no, Alejandro?
Sí, se estrenaba aquí que Sánchez Flores en el banquillo del conjunto de Nervión. Es verdad que ya era hora de una victoria. De hecho, Bueno, Diego Alonso no lo consiguió en Liga y Quique Sánchez Flores en un par de días, pues ahí tiene su primera victoria.
Sí, y un nuevo empate para terminar ya con los resultados entre el Cádiz y la Real Sociedad. La segunda también nos dejó bastantes titulares, pero es que la clasificación cierra con el único que quiero decir, y es el Racing de Ferrol, en lo más alto de la tabla, segundo. Es que en ascenso directo, un recién ascendido.
Una maravilla, es que al final te pones a comparar con los otros tres recién ascendidos y la verdad es que por muchos méritos que hagan el resto de los ascendidos, lo del Racing de Ferrol va a dejar sus hazañas en una simple anécdota.
Sí, para recordar, en puestos de descenso, Huesca, Alcorcón, Amorebieta y Cartagena, ascenso directo, Leganés, Racing de Ferrol, y en playoff, Sporting, Valladolid, Español y Racing. Muchas gracias por escuchar de Post Radio, Alejandro.
Muchas gracias, David, y nada, felices fiestas, próspero año nuevo y esperemos que disfrutéis mucho de estar con los vuestros.
Eso lo esperamos siempre. Muchísimas gracias a todos.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.